Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, 28 de septiembre, cielo nublado, 19 grados de temperatura. Tenemos también otras muchas nubes en nuestra comarca relacionadas con asuntos laborales y algún que otro claro relacionado con asunto sanitario. Hacemos un repaso por nuestra actualidad en este día, ya sabes, en el 88.8 de la FM hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita en el camino a la 1 del mediodía. Esto es Costa Viva. Te habla Juana Carrera y esperamos acompañarte un ratito, informarte y de paso también si se puede entretenerte. Primero los titulares de la mano de hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal y están en Alfoz. Y en estos titulares te hablamos de sanidad, porque justo esta mañana hemos tenido en la zona una visita del conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, en el Hospital de la Mariña. Ahí ha ido a ver cómo están finalizando las obras de eficiencia energética después de una inversión de 1,8 millones de euros. Son mejoras en las envolventes térmicas, la sustitución de carpinterías exteriores, y esto va a permitir ahorrar 800 megavatios al año, lo cual ya sabes que es importante, sobre todo con los costes que tenemos en este momento eléctricos. Las actuaciones en el hospital van a continuarse con la fase 2 y la fase 3, con un proyecto que acaba de ser adjudicado hace apenas un mes aproximadamente. Toda esta obra permite tener un hospital más sostenible, un sistema de calefacción que pasa de un nivel F a un nivel A y posibilita, según ha remarcado Comesaña, un ahorro de energía primaria de esos 800 megavatios al año y una disminución anual de emisiones de 151 toneladas de CO2. Hay 15 millones de euros para la próxima fase, según ha destacado también el responsable de Sanidad, y continuarán con un proyecto que tiene que llevarse a cabo, una reforma integral de 8.300 metros cuadrados, la construcción de un nuevo edificio. Próximamente se va a presentar el proyecto y se iniciará con todo el proceso para poder desarrollarlo, licitar la obra de cara al próximo año. Así que el 2022 puede ser una etapa muy importante, cuando se inicia la siguiente fase del hospital La Mariña, con una inversión de 15 millones de euros para ello. Bien, pues de estos asuntos ha hablado Julio García Comesaña sobre el terreno en nuestro hospital en esta jornada de hoy, en la que te recuerdo que todavía está abierta la cita libre para la vacunación desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí, en el Hospital La Mariña, tú vas, te presentas, vengo a vacunarme y nada, no hay más, ni pedir cita ni nada. Te vacunan, tanto para la primera dosis como para la segunda, ¿eh? O sea que si te ha quedado la segunda por poner o tienes que poner todavía las dos, pues dale, ve. Eso sí, esto se va a mantener en principio de este modo hasta el día 30 de septiembre, porque ahí dan por hecho desde Sanidad que estaría prácticamente inmunizado el 100% de la población gallega, de la población diana, ¿eh? Así que escuchamos por una parte las declaraciones que realizaba Comesaña en ese sentido de la vacunación.
El 30 de septiembre, el día que nos fijamos como referencia para intentar acabar ese 100% que nos gustaría tener de toda a población galega vacinada. A partir de ese día 30, os puntos masivos probablemente xa pasarán, en este caso estarán guardados por si son precisos para a población, en este caso os nenos seguramente, pero de xeito xeral xa non se van a utilizar eses puntos masivos a partir do día 30. Por lo tanto, animar, e insisto na conveniencia deste acto e a oportunidade, animar a aquelas persoas que ainda non se vacinaron que antes do día 30 fagan uso destes 15 puntos nese horario, decía, con páxina web, con ir sin cita ou no recentemente posto WhatsApp.
Bueno, pues hasta el 30 y después ya veremos. Hay un WhatsApp también al que pueden llamar, pedir cita. Venga, que nos lo están poniendo todo en bandeja. Recuerden aquellos momentos en los de no hay vacunas, yo quiero vacunarme pero no hay vacunas. Pues ahora hay vacunas por doquier, y aquellas personas que todavía no lo hayan hecho, este es su momento. Bueno, sobre otros temas que ha tratado también Comesaña en la visita a nuestro centro hospitalario de referencia, el brote de Foz, como no, lo da por prácticamente estabilizado, prácticamente ya controlado. Los últimos datos de las PCRs que se han venido haciendo han salido buenos. En fin, parece que todo podría empezar a cambiar hacia bien dentro de nada.
Bueno, evolución EVOA, os datos a 7 días, a 14 son datos, bueno, que todo el mundo conoce, de ahí 15 días precisamente, pero evolución a 7 días está siendo BOA, prácticamente divide por 3 a incidencia a 14, un bodato, siempre que esté por debaixo da mitad de EVO, en este caso está casi 3 veces por debaixo, por lo tanto, bueno, estamos vendo unha evolución positiva, ¿no? O si precisamente coinciden aquí as PCRs do décimo día, que, bueno, os datos que estamos que nos proporcionaba a director do distrito son vos, no, o resultado da positividade, e confiamos que, bueno, este brote este controlado xa, de xeito que non hai ningún paciente ingresado relacionado co brote, que é unha boa noticia, e esperamos que a evolución diagnóstica tamén siga sendo boa e nos vindeiros días podamos tomar decisións nese sentido.
A ver si suerte y toman decisiones en las que pueda salir de ese nivel medio de restricciones en el que está el municipio todavía en esta jornada desde el sábado pasado junto a otro municipio en Galicia, son solo dos, o Barco de Valdeorras. Además, en materia sanitaria, pues te hablaremos también de esos proyectos que tienen para aplicar, por ejemplo, la madera también en las nuevas construcciones hospitalarias, de lo cual ha hablado Comesaña, pero dentro de un ratito. Por cierto, también en Asturias, el SESPA, el Servicio de Salud del Principado, convoca 2 nuevas jornadas de vacunación contra la COVID sin cita previa en el occidente Astur y, por tanto, en todo el Principado, será los días 1 y 8 de octubre esas 2 citas. En el área sanitaria primera, que es la de Jarrio, será esos días entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, tanto el viernes 1 como el viernes 8 de octubre. Vacunación sin cita en el hospital de Jarrio, hablo ahora de Coaña, del occidente asturiano, el viernes 1 de octubre, el viernes 8 de octubre, de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Luego tenemos el tema de la Maruxaina. Ya sabes, porque este asunto lo conoces y hemos hablado de él en muchas ocasiones, que ha sido en estos momentos archivado de nuevo por el juzgado de Viveiro. Se ha sobreseído la causa y, claro, pues ¿qué ocurre? Que las mujeres que se sienten afectadas no entienden nada, no entienden por qué les están haciendo esto, piden una investigación nada más, ni indemnizaciones, ni nada, y consideran que, bueno, pues que están indignadas, que están desilusionadas y que simplemente se están incluso pasando por alto muchas de las tesis que recoge el Pacto de Estado por la Violencia de Género en varios de sus artículos, que es el de derecho a la protección y la intimidad de las mujeres, con lo cual no se van a quedar ahí, van a ir a la Audiencia Provincial, presentan recurso ante la Audiencia Provincial. Escuchamos a la presidenta de la Asociación BUMEI, Mujeres en Igualdad de Burela, que es Mari Fraga, que señala que es cierto que unas están más desilusionadas que otras, pero muchas de aquellas con las que ella ha hablado van a seguir guerreando.
Indignación, decepción y también humillación, te puedo decir. Es incomprensible que un juez, a pesar de que la Fiscalía también le insiste en que sí que ve delito, no vea un delito en que se deje, en que se humille a las mujeres, en que se nos grabe, en que se comercialice con nuestras imágenes, con nuestros cuerpos, se difunda por las redes sociales, incluso cobren, porque son páginas de contenido pornográfico a las que la mayoría de ellas tienen que acceder mediante pago. No lo entendemos, no lo comprendemos y no lo compartimos. Tenemos que acatar la decisión del juez, que es el juez, y la ley es para acatarla, pero como no lo compartimos, desde luego pues hemos interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo.
Está ahí, por lo tanto, la lucha continúa, unas más desilusionadas que otras, bueno, todas, la verdad es que bastante indignadas, porque parece mentira que no se puede hacer nada cuando a uno la graban o cuando a una la graban sin tener su correspondiente permiso, por mucho que estuviera en plena calle y además con unas cámaras que habían sido colocadas ahí subrepticiamente para tomar determinados planos que de los cuales se quería extraer algún tipo de beneficio, y luego ya saben, ¿no?, de las páginas web, etcétera. En fin, todavía esto no se acaba, van a la audiencia y a ver si consiguen llegar a alguna otra parte. Luego hablaremos con la presidenta de BUMEI para que nos explique un poco con más detalle todo este asunto. Además, en esta jornada de hoy, pues las preocupaciones laborales pertinentes. Por un lado, Vestas, por el otro lado, Alcoa. En este día de hoy, desde las 11 de la mañana aproximadamente, constituida esa mesa de reunión entre la presidencia de Vestas, la dirección de Vestas y los responsables del comité de empresa. Han sido citados en el Hotel Thalasso Las Sirenas. Ellos, desde el comité de empresa, llevaban pues ese acuerdo al que llegaron con la Xunta de Galicia de constituir una mesa industrial para identificar posibles soluciones que permitan mantener el empleo en la factoría de Viveiro, y confían desde el comité de empresa en que, bueno, pues esto haga que la dirección se lo piense mejor y decida no llevar a cabo el ERE, aunque claro, suena un poco difícil. Vamos a escuchar las declaraciones de Francisco Conde, el consejero de Economía, después de la Xunta que tuvo de la juntanza, de la reunión que tuvo en la tarde de ayer con los empleados de Vestas.
Constituir una mesa industrial entre los sindicatos, o comité de empresa, a propia Xunta de Galicia, para identificar posibles soluciones que permitan o objetivo de manter o emprego. Ese objetivo compartido entre os traballadores e a Xunta de Galicia, e a tal efecto lle remitiremos tamén unha carta ao Goberno, ao Ministerio de Industria, para que se poda unir a esta mesa industrial, e que, polo tanto, o Goberno, a través do Ministerio de Industria e o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, poda identificar tamén esas oportunidades para traballar conxuntamente no objetivo de manter o emprego. Lamentablemente, na reunión de hoxe, o Goberno non asistiu, a pesar de que estaba invitado, pero esperemos que realmente poda haber un traballo conxunto.
Hablaba de la reunión celebrada en la Delegación Territorial de la Xunta justo en la jornada de ayer, Francisco Conde, consejero de Economía. Espera, de todos modos, que lleguen a un punto común de trabajo la Xunta de Galicia y el Gobierno Central. En este sentido, también hay una declaración institucional del presidente de la Diputación de Lugo sobre la situación de Vestas, que ha realizado justo un poquito antes de iniciarse el pleno de la Diputación de hoy.
Declaración de apoyo aos traballadores, a súas familias e aos postos de traballo que esa empresa tiña en Viveiro ata agora. Espero que siga tendo, que haya algún tipo de solución, e desde logo nos o que defendemos é que a Xunta de Galicia se implique dunha vez, que deixe de facer fotos e declaracións, que isto non é competencia do Goberno do Estado, como si é no caso de Alcoa. Esta competencia a Xunta de Galicia ten transferida esas competencias estatutarias. Así que xa vai sendo hora que poña sobre a mesa algún plan industrial para a Mariña que solvente os problemas que están dando nesa zona, sobre todo en relación coas empresas ali instaladas. Así que toda a solidaridade cos traballadores, coas súas familias, e por suposto tamén unha exixencia á Xunta de Galicia para que empece a facer algo, que de momento non sabemos nada da súa folla de ruta en relación con esta ou con outras empresas. Primeiro hai que analizar a continuidade desa empresa, posto que polo que vimos a Xunta e que saleu publicado no medio de comunicación, sacaba peito dicindo que rexeitaba parques eólicos, e hasta o propio ABC, un periódico que non é de esquerdas, verdad, decía que é a patronal gallega das eólicas, decía que estas son as consecuencias de rexeitar parques eólicos.
Pues ahí está también el debate de los eólicos sobre la mesa. Pues esto sobre Vestas, y luego sobre Alcoa. Se ha reiniciado nuevamente la huelga, la parada en la producción de aluminio en la planta de San Ciprián, Alcoa San Ciprián, y las movilizaciones. Justo a la jornada de ayer ya nos contaba nuestro compañero Baruc Domínguez cómo habían incluso quemado una especie de cartel de la SEPI que habían creado ahí sobre el de Alcoa Europe, que está a la entrada de la factoría, y lo habían quemado. Como, bueno, pues adiós a la SEPI también, porque la SEPI no interviene. Además, indicando o incidiendo en que Alcoa, la multinacional, vendería de forma directa y sin pensárselo si interviniera la SEPI. Pero no parece que esa vaya a ser la estrategia que siga el gobierno. También en ese sentido se ha pronunciado José Antonio Zan en las últimas horas, el presidente del comité de Alcoa San Ciprián.
Ellos dicen que no es viable la producción de aluminio con estos precios de energía, pero son ellos mismos los que se han hecho la trampa. Han tenido muchas ayudas durante muchos años y podían haber firmado una PPA, que es un contrato entre el comprador y el suministrador de energía de renovables. Y esto lo que conlleva es que este contrato durante 10-15 años, pues el suministrador de energía monta los parques eólicos, monta esas grandes extensiones fotovoltaicas para dar energía a las empresas, y las empresas las compran a largo plazo a un precio mucho más bajo del de mercado. Si esto lo hubiera hecho Alcoa, ahora en vez de estar pagando 170 euros el megavatio, estaría pagando 35.
Eso habría sido si hubiera tenido esa visión de futuro y hubiera optado por las PPAs, esa especie de intercambios con empresas que son capaces de generar la energía de otro modo. Pero ahora están en otra situación y estamos en una especie de callejón sin salida. Eso sí, con huelga nuevamente, parada de la producción de aluminio y movilizaciones, quema de neumáticos y lo que venga. Dos de las empresas que más empleo dan así en nuestra comarca pues están al filo de la navaja, con la espada de Damocles en este momento. Eso en cuanto al asunto industrial. Luego tenemos otros temas también que van marcando la actualidad en otros sentidos, en sentido más municipal. Por ejemplo, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, nos habla sobre alguno de los temas que se van a tratar en la sesión plenaria de este jueves, ya 30 de septiembre, a las 8 de la tarde, que va a ser presencial, pero sí que se va a poder seguir también por streaming y se someterá a aprobación definitiva la cuenta general de 2020, una vez que haya concluido ya el periodo de alegaciones. Y no se ha presentado, según explica el alcalde, ninguna, subraya la fluidez económica del Ayuntamiento de Burela. También en cuanto a Burela, el concejal de Obras nos explica que están finalizando las de la calle de Río Cobo, en la Vila do Medio, y el presupuesto ascendía a 70.000 euros. Se trataba de unos trabajos muy necesarios debido a las roturas que se producían en la red de abastecimiento en esa zona. Y en Río Torto, los socialistas rechazan el emplazamiento de Aldurfe en Río Torto para la instalación de la planta de transferencia de residuos, de la que les hablábamos justo en la jornada de ayer. Critican el ninguneo del Partido Popular hacia los vecinos. Bien, se tiene que ubicar una nueva planta en la zona de Río Torto, tratamiento de residuos para, a partir de la instalación de ese nuevo contenedor que tendremos para el 2023, el marrón, que se pueda realizar la selección de residuos, y vendría apoyada por otras tantas plantas que hay en otros puntos de Galicia y también por la planta de bioresiduos que tendría lugar y que se está ya levantando en Cervo, en el polígono de Cuiña. Sin embargo, se han encontrado con la oposición de los vecinos de la parroquia de Aldurfe. En esta localidad no quieren que se instale la planta ahí, y un grupo de vecinos realizó una protesta justo durante la visita de la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en el día de ayer, mientras anunciaba la licitación de la construcción de la misma. Son algunos de los temas que tenemos entre manos en este día de hoy, además de muchos otros que te vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos informativos. Recuerda, hasta la una. También hablaremos del occidente asturiano, porque desde el Partido Popular, el diputado por el occidente, Álvaro Queipo, califica de estafa del Principado la nula conservación de la AS-394, que es la principal vía de conexión con Galicia por la comarca de los Oscos. Señala que eso y las actuaciones de mejora de esta vía de conexión a las que urge el Principado es un ataque al occidente asturiano, un nuevo ataque al occidente asturiano, como lo define Álvaro Queipo. Son muchos los temas que te traemos en este día de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2, previo alto en el camino a la 1. Los temas los hemos expuesto así de forma rápida en titulares de la mano de Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, que ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos entre nubes y claros, en este momento un poquito más nublado en Ribadeo, pero entre nubes y claros en este día de hoy en La Mariña, con viento débil y variable, un poquito de todo, del norte, del sur, del suroeste. En cuanto a la temperatura, 19 grados ahora en Ribadeo, podríamos alcanzar los 21. Mañana miércoles sí se espera más nubosidad durante todo el día, vientos débiles y variables también, y las temperaturas como hoy, 15 grados de mínima, 21 grados de máxima. Para mañana hay un 40% de probabilidad de lluvia. En principio, para mañana, bastante nube, insisto, es el pronóstico de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues en estos momentos, sin problemas circulatorios en prácticamente toda la red de carreteras, a excepción de un obstáculo fijo en la autovía del Cantábrico, la 8, a la altura del punto kilométrico 519, en la zona de Ferrería, aproximadamente, provincia de Lugo. En la zona de Ferrería hay un obstáculo fijo en la autovía del Cantábrico, kilómetro 519. Por el resto, sin problemas, y además hoy hay visibilidad en la autovía en la zona del Fiuco, así que no te van a hacer reducir la velocidad ni tampoco desviarte.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos con ello, 10 minutos para la 1 del mediodía. Poco a poco desarrollamos todas estas informaciones destacadas de nuestra comarca y empezaremos en este primer tramito hablando de turismo y de la importancia de potenciar la Mariña Lucense, que bien lo vale.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz, Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela, Restaurante Amares.
En Viveiro, Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo, Viñoteca o Petisco.
En Barreiros, Solarena Bistrot.
En Ribadeo, Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo, Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador, Clínica Más Saúde de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Hablemos pues de la Mariña, de cómo atraer gente, visitantes, turistas a la Mariña, pero además durante toda la época del año, desestacionalizar, que es eso de lo que tanto se habla, y en concreto pues dinamizar la comarca en otoño. Esto se ha presentado en las últimas horas por parte de la Mancomunidad de la Mariña y se trata de 10 rutas ya programadas y de hecho con inscripciones abiertas. Nos habla de ello el presidente de la Mancomunidad, que es Fran Cajoto.
Gracias a Xunta de Galicia por estar aquí siempre a colaborar con nos. Demetrio, alcalde de Xove, presidente da cidade da FECAN e todos os que colaborades, os que facedes posible este proxecto, os que estades realmente pois dándolle vida, non? E poñendo en valor unha comarca turísticamente que a verdade é que cada vez soa máis neste pois en toda España, non? Neste país é de feito, pois este verán, pois con números de récord, non? Que podemos afirmar de visitantes, pois vese que o traballo estáse facendo ben coa colaboración de todas as administracións. Vese que este é o camiño a seguir e agora o que temos que facer ou que intentar é desestacionalizar un turismo que está moi centrado, non? Nuns meses de xullo é agosto, que temos completos, pero que temos infraestructuras para darlle vida durante todo o ano, non? Unha pata importantísima e fundamental é o plan de sostenibilidade turística, que serán 2.250.000 euros, dos cales, pois, as administracións autonómica e central poñen 1 millón de euros cada unha, o resto do importe a conta dos concellos que conformamos esta mancomunidade. E outras accións importantes que enlaza precisamente co que se ven desenrolando ou que ven proxectado no plan son as xornadas da Mariña en Ruta que se levan facendo durante varios anos, non? Xa desde anteriores mandatos da Mancomunidade e que precisamente comezarán este domingo. Como di ademais o programa, non? Este ano, a través dos concellos de Trabada, Burela, Pontenova, Río Torto, Barreiros, Lourenzá, Viveiro, Vicedo, Xove, Mondoñedo e Alfoz. Unha forma de descubrir paseando, temos enclaves únicos, temos unhas paisaxes espectaculares, desde logo cos profesionais, que lles van a abrir os ollos a todos os que nos veñan visitar, pois soa mellor, non? Soa mellor a natureza, soan mellor os paxaros e soan mellor tamén pois a riqueza e o patrimonio cultural e arquitectónico que temos. Así que, desde logo, pois invitarvos a todos a que acudades a visitarnos, a que a que ninguén dúbide en apuntarse, o precio é moi pequeniño.
Ahí está, el precio es muy pequeñito, como dice el presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Las rutas de La Mariña ya se pueden ir apuntando. También vamos a escuchar a Paloma Vázquez, que es la jefa del área provincial de turismo de la Xunta de Galicia.
Creo que a data escollida para presentar estas rutas é a mellor que se pode escoller, que porque hoxe se celebra o Día Mundial do Turismo. Desde o ano 1980, este ano dedicado ao crecemento inclusivo, e que mellor maneira de celebrarlo que presentando unha actividade tan necesaria económica e mentalmente, ¿no?, en estos momentos, porque agora na Mariña pues, temos unha oferta aloxativa de restauración xa moi consolidada, importante, pero sempre fai falta todas as actividades turísticas complementarias que fan dun destino un sitio onde apetece ir e volver, sobre todo volver moitas veces. Creo que é unha iniciativa moi, moi boa, xa, no éxito das edicións anteriores xa se ve que hai resposta para ela e que é o camiño a seguir, con lo cual o único que me queda é desexarvos un bo camiño para esta edición e as seguintes, que espero que sean moitas máis, porque a Mariña ten material para seguir facendo rutas sin repetir ano tras ano durante moito tempo. Moitas gracias polo traballo ben feito.
Tiene material e material de sobra, desde logo. E tamén escuchamos a Cristina Collazo, que é unha das persoas que se encargan de la organización destas rutas, de unha das empresas colaboradoras.
Temos unhas características comuns para todas as rutas, non? Van a realizarse todos os sábados entre este primeiro fin de semana e o primeiro fin de semana de decembro, coa excepción de que esta primeira, digamos, a inauguración será en domingo. Terá unha duración entre 2 e 3 horas. Haberá un máximo de 25 prazas, que son as que están, bueno, agora mesmo están permitidas ata 30 prazas por cuestións de COVID, pero bueno, reducímolo un pouquiño para que os grupos sexan tamén máis cómodos, non? E que a xente se encontre máis cómoda e non sexan grupos grandes. Haberá diferentes prezos, para unha persoa individual serán 5 euros e logo haberá diferentes descontos, non? Pois para parello 8 euros e familiar ou grupos de ata 5 persoas 12 euros. E logo, como novidade, este ano para información e para reservas non teremos unha web diferente á da propia Mariña Lucense, sino que tanto a información sobre as rutas como a propia reserva online, que se automatiza o proceso de reserva, vai a ser a través da web da Mariña Lucense. E, como vos comentaba, temos aquí o programa destas rutas do mes de outubro, que serán este primeiro domingo 3 a Berrea, camiñando en Terra de Cervos, con Pedro Rolle, que vai a desenvolverse na Fraga Vella. A seguinte será Trabada, un viaxe ao pasado, con Boris Vilar, o sábado 9. Logo faremos un paseo por Burela, destacando o carácter mariñeiro da vila e a súa fundación. Do mar pasamos ao ferro, na Ponte Nova e tamén en Río Torto. Van a ser dúas rutas relacionadas coa extracción mineira, cos fornos, no caso da Ponte Nova, e cos ferreiros, no caso de Río Torto.
Todo muy relacionado con esos encantos, ese patrimonio, esa historia, todo lo que tenemos, atesoramos y debemos cuidar y también promover en nuestra zona, en nuestra comarca. Hay riquezas, hay tesoros, hay joyas que no todo el mundo conoce, que a lo mejor no siempre valoramos, pero que seguro son un gran atractivo para esas personas que no las conocen, tanto de aquí como de acolá, que hay muchos de aquí que ni sabemos ni entendemos. Bueno, pues es un buen momento. Conocer esas rutas, ya está abierta la inscripción, el precio es bastante asequible, 25 euros, y está diseñado para toda la familia. Estamos llegando a la 1:00 p.m, ¿eh? Vamos a continuar después a partir de la 1:20, ya sabes, contándote otros temas también destacados. Hablaremos de la cuestión energética, porque según señala el portavoz del PP en la Diputación, Javier Castiñeira, el cacao energético que tiene montado el gobierno central provoca los grandes problemas que tiene la provincia y espera que PSOE y BNG no se pongan hoy de espaldas a los lucenses y que por lo tanto decidan, apoyen lo que es toda la industria en nuestra comarca, que se ve muy afectada también por ese coste eléctrico. Hoy se está celebrando un pleno en la Diputación de Lugo. Además, en esta jornada de hoy, a partir de la 1:20, hablaremos con Mari Fraga, la responsable de Bumei, ya sabes, sobre el tema de las grabaciones irregulares, ilegales en la Maruxaina, esas mujeres que estaban orinando en la calle, y los problemas que les está conllevando, porque ha sido desestimada nuevamente su denuncia. Ellas no piden nada, no piden indemnizaciones, lo que quieren es que se investigue, a ver quién ha sido la persona que se encargó de esas grabaciones ilícitas y luego de ir poniéndolas por ahí en páginas web pornográficas.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. 20 minutos pasan de la una. Seguimos en Costa Viva, en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En esta jornada de martes 28 de septiembre, 24 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo ahora. Tenemos algún que otro claro. Meteo Galicia nos habla de nubes y claros durante todo este día de hoy y vientos débiles y variables. Para mañana sí que llegarán nubes y tendremos un 40% de probabilidad de precipitaciones, según dice el pronóstico. A las temperaturas mañana entre 15 y 20. 21 grados aproximadamente. Y en la carretera, más o menos sin problemas, la circulación está fluida, hay visibilidad en el Alto do Fiouco, pero en la autovía del Cantábrico, en el kilómetro 519, en Ferrería, hay un obstáculo fijo. Para aquellas personas que tengan que circular, pueden encontrarse en la vía con un obstáculo fijo, según la central de pantallas de la Dirección General de Tráfico. En fin, vamos dando cuenta de esos asuntos, algunos de los cuales ya te hemos ido detallando en el primer tramo de Costa Viva. Y vamos ahora profundizando en muchos de ellos. También hemos hablado de esa declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Vestas en Viveiro, que se ha aprobado por la Diputación de Lugo en el pleno de esta jornada de hoy. Estaba celebrándose el pleno de la Diputación durante toda la mañana y han aprobado con unanimidad, como no, por parte de PSOE, BNG y también PP, esa declaración de apoyo a los trabajadores de la empresa de Vestas en Viveiro. Los apoyos y los ánimos llegan por todos los lados y desde todos los colores políticos, pero en estos momentos estará teniendo lugar la primera reunión de la mesa de negociación entre la patronal, es decir, la dirección de empresa, y los trabajadores, el comité de empresa. Y por lo tanto, pues no sabemos qué es lo que saldrá de ahí, aunque claro, los trabajadores de Vestas iban con la esperanza de que esa forma de tender la mano de las administraciones, de crear una mesa institucional, sirviera para que desistieran de la idea de los despidos los responsables de Vestas. No sabemos si funcionará así o no. Estaremos pendientes de cuanto acontezca para ir contándoselo. Aquí seguimos hasta las 2 de la tarde, ya saben, 88.8 de la FM, COPE más de la costa, y esto es Costa Viva. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de uno de esos temas con los que nos acostamos ayer ya con sabor agridulce, bueno, agridulce no, agrio de todo, y nos hemos despertado hasta mañana con un sabor bastante amargo, y es el tema de las grabaciones de la Maruxaina, porque el juzgado de Viveiro finalmente ha desestimado del todo el caso, ha señalado que se sobresee la causa. Pero las mujeres, y en concreto la asociación Bumei, de mujeres en igualdad de Burela, han decidido que ahí no se quedan y que van a la audiencia provincial. Primero un alto en el camino.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades y todo ello a precios especiales. Además, disponemos de cebo vivo 24 horas. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, calle Calvo Sotelo 50. Abierto de lunes a sábados en horario comercial. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca.
En Clínica Más Saúde nos importa tu salud. Por ello hemos incorporado un nuevo servicio. Servicio de ginecología con la doctora Silvia Caballero Aguirre. Clínica Más Saúde, en Foz. Llama al 982-06-2315. También atendemos los sábados por la mañana.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
El caso de las grabaciones irregulares en la Marusaina ha generado un nuevo revés. La verdad es que ahora se archiva definitivamente la causa por el juzgado de Viveiro y siguen sin ver indicios de delito en este tema del que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Queremos valorar esta última decisión judicial con la presidenta de Bumei. Recordamos que Bumei es la asociación que se ha personado en la causa, además de otras muchas mujeres a nivel particular. La presidenta es Mari Fraga. ¿Qué tal, Mari? Buenos días.
Hola, estamos? Buenos días, Juana. Buenos días.
¿Qué tal? A ver, esto lo conocisteis, si no me equivoco, justo a la jornada de ayer. ¿Y cómo os llegó? ¿Cómo sentó esto?
Nos llegó por medio de nuestro abogado, evidentemente. ¿Y cómo nos sentó? Pues indignación, decepción y también humillación, te puedo decir. Es incomprensible que un juez, a pesar de que la Fiscalía también insiste en que sí que ve delito, no vea un delito en que se deje, en que se humille a las mujeres, en que se nos grabe, en que se comercialice con nuestras imágenes o nuestros cuerpos, se difunda por las redes sociales, incluso cobren, porque son páginas de contenido pornográfico a las que la mayoría de ellas tienen que acceder mediante pago. No lo entendemos, no lo comprendemos y no lo compartimos. Tenemos que acatar la decisión del juez, que es el juez, y la ley es para acatarla, pero como no lo compartimos, desde luego pues hemos interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo.
En este caso, supongo que esgrimís más o menos lo mismo que los anteriores, ¿no? Que se trata de un delito contra la intimidad.
Sí, es un delito contra la intimidad y el honor. Está claro, el juez sigue sin ver que atente contra la intimidad y que atente contra el honor de las personas porque fueran grabadas en la vía pública, aun cuando la propia Fiscalía le dice que era una vía pública, sí, pero que era un lugar, un callejón recondido, donde no fue una grabación casual de una persona que pasara por la calle y se encontrara grabada, sino que fue estratégicamente colocada, con unos planos claramente enfocados para grabar las partes íntimas y las caras de las personas, con lo cual no entendemos que el juez se base en que es una vía pública, y como es una vía pública, parece ser que todo lo que pasa en la vía pública no debe de ser delito.
¿Y cómo se sienten las afectadas? No sé si van a continuar ellas también a nivel individual, personal, si ya se han agotado, si algunas tiran la toalla.
Yo con las que he conseguido hablar, lo que te decía antes, decepcionadas y humilladas. Con las que he conseguido hablar sí que van a continuar, sí que están interponiendo sus recursos también de apelación, pero también me consta que hay otras que de momento no se ven con fuerzas para seguir porque ha sido una decepción tan grande, una sentencia tan inesperada, porque es inesperada, que la admitan a trámite. Solo pedimos que admiten a trámite y que se investigue la causa. Es que no han pedido nada, no han pedido indemnizaciones ni han pedido nada. Han pedido una investigación, y que un juez les niegue una investigación, pues imagínate.
Pues no me extraña que la decepción será grandísima, porque uno no se siente nada defendido. Es más fácil que ocurran otras cosas o que te ocupen una casa y no pase nada a que de repente te graben y te coloquen una página web pornográfica y vía pago, con lo cual es inaudito. ¿Sabes cuáles van a ser ahora los trámites, quiero decir, los siguientes pasos o los tiempos?
Los tiempos, ya sabes que cuando se presenta un recurso ante la Audiencia Provincial tienen sus pasos, suelen tardar meses, y entonces ahora mismo solo nos queda esperar. En un principio, nosotras como asociación y con las víctimas que hemos hablado, no tienen previsto ningún tipo de movilización, si es a lo que te refieres, pero también es cierto que no hemos conseguido hablar con todas y que también es muy reciente la sentencia y que aún están como digiriendo, como asimilando la realidad, ¿sabes?
Bueno, porque ahí atrás se organizaron alguna concentración en la localidad, además.
Sí, se había organizado anteriormente una buena concentración, de la gente respondió y el pueblo mismo vio que estaba sucediendo algo muy injusto. Por eso es que no entendemos a veces las posturas de estos señores jueces, no las entendemos y no las comprendemos. Y vuelvo a lo mismo, es que no sé por qué a todo el mundo se le llena la boca hablando del famoso pacto de Estado contra la violencia de género, si después a la hora de la verdad no se está aplicando. es que debería de aplicarse el Pacto de Estado contra la violencia de género en este caso. Lo dije cuando hicimos las primeras declaraciones hace meses y lo vuelvo a decir ahora, igual que lo dijeron diferentes políticos y se dijo en el Observatorio contra la Violencia de Género, en el Consejo Gallego de la Mujer, perdón, también se habló del Pacto de Estado y es que aquí pues parece que el Pacto de Estado es un mero documento y en el que se ha trabajado, se ha invertido muchísimo dinero, pero que no se está teniendo en cuenta.
Vamos, que al final el Pacto de Estado es papel mojado, que va a servir para poco a este paso.
Pues no debiera de ser así, porque mira cuántos recursos se están invirtiendo, se han invertido y se están invirtiendo en la elaboración del Pacto de Estado para que se haga cumplir, pero no vuelvo a decir que no debe ser un mero documento que existe y que está ahí al lado. Yo creo que cuando un juez o cualquier persona que dicta las leyes pues tenga una pequeña duda, si es que la tuvo, o algo, debe dirigirse al Pacto de Estado cuando se trata de atentar contra derechos de la mujer. Digo yo que para eso está.
Anda que no nos queda todavía por andar, pues nos iréis poniendo al día y esperamos que de la próxima la audiencia tengáis más suerte porque yo creo que el tema clama al cielo, la verdad. Ánimo para las afectadas y para todas vosotras y que sigáis en la lucha, que no estáis solas.
Muchas gracias, Juana. Gracias por estar ahí siempre y por apoyarnos y darles ese ánimo a esas chicas, a esas mujeres que ahora mismo lo están necesitando. Muchas gracias.
Treinta y un minutos pasando a la una del mediodía, el tema tiene enjundia y además tiene muchas vertientes y muchos puntos de vista, ya lo saben ustedes, y genera mucha polémica, pero ahí está y es un atentado al fin y al cabo contra la imagen de esas mujeres, muchas de ellas también eran menores y las secuelas psicológicas que les han dejado, que son menores a las cuales, bueno, todo el mundo se les reconocía la cara en esos vídeos y después se tienen que enfrentar con su día a día, no es fácil. Pasan 31 minutos de la una del mediodía, seguimos tratando otros temas que destacan en nuestra comarca y que son de importancia y hablemos del Hospital La Mariña porque en esta misma mañana de hoy sobre el terreno el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, se ha encargado de realizar un repaso por las obras de eficiencia energética llevadas a cabo en el Hospital La Mariña con una inversión de 1,8 millones de euros. Unas obras importantes que lo han transformado y han hecho además que se esté ahorrando pues mucho dinero, efectivamente, mucho dinero en electricidad, en megavatios y en todo lo demás. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también primero la situación sanitaria, la evolución del brote en La Mariña, ya sabes, del brote de Foz. Está bastante controlado, parece estabilizado y confía el consejero de Sanidad en que esto pronto, bueno, pues dé lugar a en una eliminación de algún tipo de esas medidas restrictivas que tiene ahora el municipio de Foz.
Bueno, evolución EBOA, los datos a 7 días, a 14 son datos, bueno, que todo el mundo conoce, de ahí 15 días precisamente, pero evolución a 7 días está siendo EBOA, prácticamente divide por 3 e incidencia a 14, un bodato, siempre que esté por debaixo da mitad de EBO, en este caso está casi 3 veces por debaixo, por lo tanto, bueno, estamos vendo unha evolución positiva, ¿no? O si precisamente coinciden aquí as PCRs do décimo día, que, bueno, os datos que estamos que nos proporcionaba a director do distrito son vos, no, o resultado da positividade, e confiamos que este brote este controlado xa, de xeito non hai ningún paciente ingresado relacionado co brote, que é unha boa noticia, e esperamos que a evolución de siga tamén siga sendo boa e nos vindeiros días podamos tomar decisións nese sentido.
Parece que buenas noticias entonces para el municipio de Foz. Hoy son 66 los casos positivos de coronavirus. Ninguna persona relacionada con ese brote está en el hospital ingresada. Si hay, en cambio, una persona positiva en coronavirus ingresada en el Hospital de Mariña, no relacionada con el brote de la comunidad educativa. Y luego hablaba de ese 1,8 millones de euros en inversiones para mejorar eficiencia energética en el Hospital de La Mariña y de otros convenios que se están firmando también para el impulso, por ejemplo, de la utilización de la madera en los centros sanitarios en la zona y en otros puntos de la provincia de Lugo. Escuchamos al consejero.
En diciembre de 2019 comenzó una obra de eficiencia energética en este hospital que en pocos meses atopouse coa peor pandemia das últimas décadas. Ahora sufriu o parón do confinamento e logo as dificultades de actuar nun hospital que estaba en pleno proceso de loita contra a COVID. Por lo tanto, parte das actuacións deste proxecto, como a solución das carpinterías exteriores que afectaban o interior do centro, tiveron que amoldarse as necesidades e as restriccións impostas pola situación epidemiolóxica e actividade asistencial. Pero hoxe por fin podemos certificar a súa finalización e agradecer á empresa Omnios o esforzo realizado. Nestes meses mellorouse toda a envolvente térmica do edificio coa instalación dunha fachada ventilada de granito na planta inferior, que vostedes poden comprobar, e de formigón polímero na parte superior, con panel composite entre os ocos de entre esta segunda piel e a orixinal, que permite este illamento térmico, que tamén se puso nas cubertas planas existentes, aproveitando para impermeabilizalas e renovar todos os canelóns e as baixantes das cubertas que inclinadas. Tamén se sustituíron as carpinterías exteriores antiguas por novas con vidrios de mellor comportamento térmico. Isto nos permite ter un hospital moito máis sustentable. Como saben, os certificados energéticos valóranse entre a letra A, que sería de maior eficiencia, e a letra G, que sería do máis baixo. Pois ben, esta obra permite que o Hospital Público da Mariña obteña esa calificación máxima, o nivel A, pasando dunha F que tiña antes a este nivel A, por poñer unha imaxe gráfica do que significa esta obra. E isto que supón na práctica? Bueno, pois supón un aforro de enerxía primaria de 800 megavatios ao ano, ou, dito de outra maneira, unha disminución anual das emisións de 151 toneladas de CO2, algo que hoxe está moi, moi en boga en todos os medios de comunicación, pois a reducción aquí de CO2 é deste orden. En consecuencia, reducimos notablemente as perdas de calor do edificio e gallamos un hospital pois máis confortable para os pacientes e os profesionais e, sobre todo, máis respetuoso co medio ambiente. Nestes días estamos en plena celebración da Semana Global de Acción polos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e a Sanidade Pública Galega quere formar parte da consecución destes obxectivos. Hoxe mesmo, o xerente do Sergas está a presentar en Abegondo a nosa alianza coa industria forestal para facer un uso sustentable da madeira nos centros de saúde. Esta aposta pola economía circular materializarase no futuro nese centro de saúde de Abegondo, pero tamén aquí, na provincia de Lugo, no centro de saúde de Antes de Ulla, cuyo proxecto acabamos de adxudicar. Pero tamén aí, uns días, visitábamos o Hospital de Lugo, o equipo que estaba a traballar dentro do ano 2019 no proxecto europeo Low Carbon para a reducción da pegada do carbono.
Ahí están, por lo tanto, trabajando en eficiencia energética también en nuestros hospitales. Y después tiene inversiones, más inversiones previstas para nuestra comarca que podrían arrancar el próximo año. Más inversiones para mejorar el hospital, seguir con ampliación y otras actuaciones, otras tareas que detalla también el consejero.
Pero la elección de Mariña para hacer este investimento de 1,8 millones de euros en eficiencia energética no es casual, sino que responde a una priorización por parte de la Xunta nas actuacións neste centro. Hai algo menos dun ano, en outubro de 2020, estivemos aquí co presidente da Xunta comprobando a ampliación de máis de 9.500 metros cuadrados deste hospital tras un investimento de 13 millóns de euros e unha obra de 2 millóns de euros, e unha inversión de 2 millóns de euros en equipamento. Esta ampliación permitiu afrontar a pandemia cun espacio de hospitalización mellor, con máis capacidade para albergar pacientes nos picos das ondas e con mellores posibilidades para organizar os circuitos diferenciados. Nesa visita falamos de que este ano remataría este novo investimento de 1,8 millóns de euros para confort térmico e a eficiencia energética do hospital. E comprometémonos tamén a licitación do proxecto arquitectónico das fases 2 e 3 unha vez se aprobasen os orzamentos. Pois ben, o proxecto licitouse en abril, como tiñamos anunciado, e dende agosto xa temos adxudicatario. A empresa Estudio Arquitectos e Consultores vai ser contratada por máis de 380.000 euros para elaborar un proxecto arquitectónico que suporá unha reforma integral dos 8.300 metros cuadrados do edificio actual e a construción dun novo edificio de 470 metros cuadrados para diferentes servicios administrativos e de mantenimento. Unha vez este contrato sexa formalizado, nos próximos días presentaremos o proxecto coa firma adxudicataria e iniciaremos o proceso de desenvolvemento para poder licitar a obra o vindeiro ano. En definitiva, hai un ano o presidente Feijóo afirmaba aquí que a reforma do Hospital da Mariña estaba en plena faena e un ano despois disto esta afirmación sigue plenamente vixente. Despois dos 15 millóns de investimentos na primeira fase de ampliación, despois dos 1,8 dedicados a eficiencia energética, 2022 será o ano de inicio dunha seguinte fase que suporá o investimento de 15 millóns de euros. En amentres, seguimos equipando un hospital que este ano recibía dous novos equipos radiocirúrxicos por valor de 180.000 euros e que aproximadamente recibirá un novo ecógrafo para o seu servicio de urxencias, froito da licitación que o Sergas efectuou este mesmo mes e coa que renovará o equipamento na práctica actualidade dos hospitales comarcales. Coido que os feitos están demostrando que esa amenaza tantas veces repetida do pecho dos hospitales comarcais non pode estar máis longe da realidade e menos no hospital da Mariña. Ose, amosámolo aquí, pero a próxima semana tamén o veremos en Monforte coa finalización das obras de ampliación e nos próximos días teremos inicios de actuacións en Barbanza ou en Valdeorras e anuncios de relevancia para o Salnés, C ou Verín. En definitiva, ose deixamos un hospital da Mariña máis eficiente e máis sustentable, unha nova mostra de que a rede de hospitais comarcais en Galicia conta con moi boa saúde. Moitas gracias.
Pues ahí está. Por lo tanto, también seguiremos de obras los próximos años en el Hospital de Mariña, mejorando, ampliando y con inversiones en total 15 millones de euros, como ha destacado el consejero de Sanidad, que ha visitado el centro en esta jornada de hoy, acompañado por Ramón Ares, el gerente provincial, y también por el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, entre otras personas y otras autoridades. Obras de eficiencia energética, inversión de 1,8 millones de euros, 15 millones de euros para la próxima fase, que teóricamente pues será acometida ya la actuación, lo que se obra, vaya la maquinita, en el año 2022, el año que viene. Estos son algunos de los temas relacionados con el hospital y con la sanidad. En materia sanitaria, pero en el Occidente Astur, te recuerdo, bueno, lo mismo que te voy a recordar también en la Mariña, que hasta el día 30 tenemos abierta la posibilidad de la vacunación libre, sin pedir hora ni nada por el estilo, presentándonos en el Hospital de la Mariña de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esto es hasta el 30 de septiembre, ¿eh? Estos días que nos quedan, hasta el jueves, porque a partir de esa fecha consideran desde la Xunta de Galicia que ya estaría vacunada el 100% de la población diana de Galicia. Si todavía no te has vacunado, es el momento, puedes hacerlo, te presentas allí y te ponen la vacuna del coronavirus de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Hospital de la Mariña. Algo parecido, vacunación libre, se hace también en Asturias. Atentos, por lo tanto, a los vecinos del Occidente Astur en el Hospital de Jarrio. Pero será los próximos viernes 1 de octubre y 8 de octubre. Viernes, ¿eh? Hospital de Jarrio, de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Vacunación libre también en ese centro, al igual que se hace en otros centros del Principado de Astur, pero ese es el que nos queda más cerquita aquí en nuestra zona de influencia. 19 minutos para las 2 del mediodía, un pequeño alto en el camino y tratamos otros temas.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Seguimos en el Occidente Asturiano, ya que estábamos hablando del SESPA, el Servicio de Salud, y hablando de carreteras en este caso. Desde el Partido Popular, Álvaro Queipo, el diputado por el Occidente, ha calificado de estafa, una estafa del Principado, la nula conservación de la carretera AS-394. Y, por lo tanto, urge a la Administración Regional a acometer las actuaciones de mejora de esta que sería la principal vía de conexión con Galicia, atravesando la comarca de Los Oscos. Vamos a escuchar a Álvaro Queipo.
En relación con la AS-394 que une Galicia con Asturias a través de Los Oscos, he estado visitándola con vecinos de la zona que la sufren prácticamente a diario, y la verdad es que presenta un lamentable estado de desatención. Se necesita con urgencia acometer las actuaciones necesarias para adecuar esta vía, que a día de hoy, ya digo, es un suplicio para los vecinos y que además afecta a la seguridad vial, lo que podemos considerar un nuevo ataque, pues probablemente producido por la desidia del gobierno asturiano. A día de hoy, el Principado de Asturias, a pesar de que esta carretera es fruto de un convenio entre los ayuntamientos y el Principado, en la que los ayuntamientos cedieron tramos de carretera para que se pudiera hacer cargo el Principado de toda ella y hacer la reparación y el mantenimiento oportunos, a día de hoy la Consejería solamente se ha preocupado por instalar las señales verticales que recuerdan que el tramo ya es de titularidad autonómica, nada más. El abandono que padece esta carretera es aún mayor y más visible cuando uno llega al tramo que une con Galicia. Justamente ahí se puede ver la frontera Asturias-Galicia, a partir de la cual, si uno entra en Galicia, se encuentra una carretera bien asfaltada y con unas líneas pintadas y decentes, y lo que se encuentra en Asturias es poco más que un camino de carros. lleno de baches y totalmente abandonada. Por lo tanto, lo que pedimos es que se cumpla con lo que en aquel momento, cuando se firmó el convenio, ya por 2019, se prometió, que es una inversión para hacer una reparación integral de la carretera, y que no se espere mucho más, porque el estado que presenta es ya alarmante y preocupante. Y conviene también recordar que el propio Principado de Asturias está incumpliendo sus propios planes de carreteras. Hace unos meses denunciábamos en el Parlamento asturiano, lo hacía yo mismo, que del plan de carreteras actual que el propio Principado aprobó, solo se ha cumplido la mitad de la inversión que había prevista entre 2015 y 2020. Por lo tanto, si ni siquiera son capaces de cumplir con sus planes, malamente van a poder cumplir con las expectativas que tenemos los vecinos del occidente de Asturias. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir peleando y pidiéndolo de justicia, y es muy necesario.
Ahí está la petición. Álvaro Queipo, diputado por el Occidente del Partido Popular. Volvemos a la Mariña Lucense, dejamos el Occidente a un lado y volvemos a tratar temas de la Mariña. Le echamos una ojeada al municipio de Burela y tratamos el próximo pleno de la corporación, que se va a celebrar este jueves, día 30 de septiembre, a las 8 de la tarde, presencial, aunque también se va a poder ver por streaming. Se va a llevar a aprobación definitiva la cuenta general de 2020. Ha concluido el periodo de alegaciones y el alcalde explica que no se ha presentado ninguna. Alfredo Llano.
Deles vai ser a aprobación da conta xeral, a aprobación definitiva da conta xeral, unha conta xeral que xa foi informada e debatida na mesa xeral de Economía aquí no Concello, e despois unha presentación de alegacións, ou sea, un prazo de alegacións, non se presentou ninguna, por tanto, estamos en condicións de aprobarla definitivamente neste pleno. A conta xeral do Concello de Burela, pues, distínguese e remarca e concreta unha serie de especificacións elevadas durante o ano 20 con respecto á economía deste concello, que hai que dicir que aí figura pues, todo o que se fixo na cuestión tanto de pagos como de recibir axudas, de cobros, de todo. Bueno, especificase todo. Hai que destacar pues, o que dá unha cuestión de fluidez económica, además que vese claramente o remanente de tesorería que temos. Así que espero que non haxe ningún problema de aprobar este punto, igual que outro punto que levamos de cuestións laborais, que son cuestións internas do Concello, que non teñen interés público. Bueno, despois tamén vamos a levar unha moción conxunta, que espero que os tres grupos aprobemos sin ninguna dificultade, que é con respecto ao tema de Vestas, o que está ocorrendo agora na factoría de Vestas ali en Viveiro, que xa se sabe que queren cerrarla a 31 de decembro, pues deixando sin traballo pues, a unhas 115 persoas. Bueno, nos parece recibo, xa tivemos outro día unha reunión de todos os alcaldes xunto co comité de empresa en Viveiro, e acordamos pues, presentar por unanimidade todos os concellos cando teñamos un pleno esta iniciativa para lembrar que non estamos para nada de acordo con que se peche esta factoría, e ademais que se atenda tanto desde a Xunta de Galicia como desde o Goberno de España a reclamacións que se poden facer a partir de agora para que isto non se chegue a concretar nunca, sino que siga aí, porque penso que é unha obriga que para os traballadores e para toda a cuestión industrial de aquí da comunidade da Mariña que siga esta empresa aí. Hai unha cuestión, onde houve unha reunión para tecer entre o que é a Xunta e os traballadores, onde se constitúe unha comisión da Xunta e os traballadores, e bueno, eu penso que esta comisión que representa, vai se mirar para estudiar posicións, estudiar oportunidades para que nos vea a esta factoría, pois en esta comisión eu penso que deben estar tamén, ou por lo menos en alguna delas, cando se toquen temas que correspondan á industrialización e á industria e aos planes industriais de aquí da Mancomunidade, que deberemos estar todos os alcaldes representados tamén nesa comisión para poder aportar e poder pues, axudar e desde logo insinuar aquilo que nos parece moito mellor para cada un dos concellos e sobre todo para a mellora da comunidade da Mariña. Así que, bueno, eu penso que por lo menos o Concello de Viveiro ten que estar por necesariamente, e despois o resto tamén debemos de alguna maneira estar nesas comisións, porque eu penso que ainda que está a Xunta, está no Comité de Empresa, queren integrar tamén a personas do Goberno, tamén como personas afectadas, como personas que debemos de estar melando polos intereses da má comunidade, deberemos estar tamén os alcaldes. O sea que eu faco esa reclamación tamén porque me parece importante cos concellos representados.
Ahí queda, por lo tanto, también esa reclamación que realiza Alfredo Llano, alcalde de Burela, y estos son los asuntos que tratan en ese pleno que va a tener lugar justo a fin de este mes. Enseguida te contamos muchos más temas de esos que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, y enseguida cometemos, como no, la situación industrial, económica, laboral, al fin y al cabo, que nos compete y que nos preocupa mucho con esas dos crisis industriales que tenemos en estos momentos activas, la de Vestas y la de Alcoa, y las posibles repercusiones que esto puede conllevar para toda nuestra comarca y el tejido económico social. Diez minutos para las dos del mediodía. Sigues escuchando la COPE y sigues en Costa Viva, el informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que en esta jornada de hoy está haciendo, como siempre, un repaso por esas noticias que nos van marcando y que nos van preocupando y mucho. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora desde la sintonía COPE. Aprovecho para indicar que este informativo arranca a las 12:30 del mediodía y les acompaña hasta las 2 de la tarde por el 88.8 de la FM cada día de lunes a viernes. Muy preocupados estamos, ya saben, por la crisis industrial en nuestra comarca, que podría acabar desembocando en un desmantelamiento total de la Mariña. Nos pone el día Baruc Domínguez.
Los trabajadores de Vestas se reunían esta mañana con la patronal para iniciar el periodo de consultas del ERE o, de ser posible, para buscar alternativas al cierre de la fábrica de Chavín en Viveiro. Desde la Xunta de Galicia, el vicepresidente económico Francisco Conde propuso la creación de una mesa industrial. Invitaba también al Gobierno de España.
Una mesa industrial entre los sindicatos, o comité de empresa, a propia Xunta de Galicia, para identificar posibles soluciones que permitan o objetivo de manter o emprego. Ese objetivo compartido entre los trabajadores a Xunta de Galicia, y a tal efecto ya remitiremos también una carta o Gobierno o Ministerio de Industria para que se pueda unir a esta mesa industrial, y que por lo tanto o Gobierno, a través del Ministerio de Industria o Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pueda identificar también esas oportunidades para trabajar conjuntamente en el objetivo de mantener el empleo.
La Xunta y el Comité confían en que Vestas reconsidere su postura y no presente el ERE, aunque parece complicado. Veremos qué sucede finalmente. Esta mañana en Lugo, en el pleno de la Diputación Provincial, los representantes de todos los partidos mostraban su apoyo a los trabajadores, pero pedían responsabilidades a diferentes administraciones. Escuchamos al presidente del ente provincial, el socialista José Tomé, al portavoz de los populares, Javier Castiñeira, y al de los nacionalistas, Efren Castro. Cada uno pide lo suyo.
Nos o que defendemos é que a Xunta de Galicia se implique dunha vez, que deixe de facer fotos e declaracións, que isto non é competencia do Goberno do Estado, como si é no caso da Alcoa. Esta competencia da Xunta de Galicia ten transferidas as competencias estatutarias, así que xa vai sendo hora que poñan sobre a mesa algún plan industrial para a Mariña que solvente os problemas que están dando nesa zona, sobre todo en relación coas empresas ali instaladas.
E claramente, pois, estes son os problemas que vimos reflexando da provincia durante moito tempo. O orde do día tamén leva a rebaixa da factura eléctrica, porque ese é un dos grandes problemas que están a vivir a día de hoxe todos os lucenses. O cacao eléctrico que ten agora mesmo o Goberno de España, PSOE e Podemos, e os seus socios de investidura, o BNG.
Hemos pedir no pleno da Diputación ao Goberno do Estado que derogue de forma inmediata a reforma laboral. Unha reforma que está a permitir despedimentos masivos como os que vemos estos días en Vestas, en Viveiro, pero que non só eso, xerou un decenio negro con a destrución de innumerables postos de traballo na nosa provincia.
Como dice el refrán gallego, cada un fala da feira segundo lleva en ela. Mientras tanto, continúa la huelga de los trabajadores de Alcoa, que fue reactivada, como sabes, en el día de ayer lunes. José Antonio Zan es el presidente del Comité de Empresa de San Cibrao.
Volvemos a prender neumáticos por todos los accesos. Tenemos un pequeño grupo, bueno, un grupo de aquí de guardia, porque estamos todo el día de guardia. e preparar as seguintes movilizaciones.
Puxose alguén en contacto con vosotros?
Nadie.
Non saleu absolutamente nada de producción de aluminio, ¿verdad?
Nada, aluminio comercial en España non se fabrica nada.
Pues estaba José Antonio Zan hablando con nuestro compañero José Luis Ramudo. Como decíamos, los actos reivindicativos continuarán en los próximos días.
6 minutos para las 2 del mediodía. Alto en el camino y seguimos.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Saúde en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz, Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela, Restaurante Amares.
En Viveiro, Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo, Viñoteca o Petisco.
En Barreiros, Solarena Bistrot.
En Ribadeo, Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo, Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador, Clínica Más Saúde de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Seguimos dando cuenta de otros asuntos, de otros temas que nos preocupan en nuestra comarca y que nos traen en muchos casos de cabeza, como el asunto de las grabaciones irregulares en la fiesta de la Maruseina de 2019 en el municipio de Cervo. A una serie de mujeres, bastantes, unas 80 aproximadamente, algunas de ellas menores, fueron grabadas orinando en la vía pública en un callejón escondido bastante oscuro donde se retiraban porque no encontraban baños suficientes para poder satisfacer esas necesidades fisiológicas. Sin embargo, pues fueron grabadas por una serie de cámaras que se colocaron subrepticiamente en ángulos estratégicos y luego esas imágenes eran subidas a internet, a páginas web. Estas mujeres llevaron el tema ante la justicia y, bueno, pues se desestimó en dos ocasiones por parte del juzgado de Viveiro. Ahora lo que van a hacer es recurrir a la audiencia provincial. De hecho, desde BUMEI, Mujeres en Igualdad, la presidenta Mari Fraga señala que no entienden nada, no entienden por qué ocurre esto y que están decepcionadas.
Indignación, decepción y también humillación. Te puedo decir, es incomprensible que un juez, a pesar de que la fiscalía también insiste en que sí que ve delito, no vea un delito en que se veje, en que se humille a las mujeres, en que se nos grabe, en que se comercialice con nuestras imágenes, con nuestros cuerpos, se difunda por las redes sociales, incluso cobren, porque son páginas de contenido pornográfico a las que la mayoría de ellas tienen que acceder mediante pago. No lo entendemos, no lo comprendemos y no lo compartimos. Tenemos que acatar la decisión del juez, que es el juez, y la ley es para acatarla, pero como no lo compartimos, desde luego pues hemos interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo.
Pues han interpuesto ese recurso de apelación. No todas están igual de dispuestas que antes a seguir con la batalla judicial porque algunas están desilusionadas después de este revés, pero muchas de ellas sí.
Decepcionadas y humilladas. Con las que he conseguido hablar sí que van a continuar, sí que están interponiendo sus recursos también de apelación, pero también me consta que hay otras que de momento no se ven con fuerzas para seguir porque ha sido una decepción tan grande, una sentencia tan inesperada, porque es inesperada, que la admitan a trámite. Solo pedimos que admiten a trámite y que se investigue la causa. Es que no han pedido nada, no han pedido indemnizaciones, ni han pedido nada. Han pedido una investigación y que un juez les niegue una investigación, pues imagínate.
2 minutos para las 2 de la tarde. Echamos una ojeada ahora al municipio de Burela, donde finalizan las obras en la calle Río Cobo, en la Vila do Medio. Un presupuesto ascendió a 70.000 euros y han sido unos trabajos muy necesarios, sobre todo por las roturas que se producían en la red de abastecimiento de agua. Así lo explica el concejal Ramiro Fernández.
Estamos supervisando que é o remate final xa dunha obra importante, dunha obra moi necesaria que se fixo na rúa Río Cobo, na Vila do Medio. A obra ascendía a algo máis de 70.000 euros, era unha obra encadrada dentro do Plan Único Provincial, e, bueno, dicir que, bueno, era unha obra, xa digo, que era moi necesaria. Tiñamos unha serie de problemas de traída de auga ali naquela zona, tiñamos moitísimas roturas na rede, ademais, bueno, pues aproveitamos xa para solucionar o tema da traída, e tamén solucionar tamén, bueno, pues mellorar o que é o tema de saneamento, e tamén facer o separativo de pluviais e residuais. Ademais, bueno, pues tamén se deu unha capa de aglomerado encante á calle, con o cual pues, quedou moitísimo mellor para o seu tránsito. Estamos por ali falando cos veciños, están contentos coa obra. Eu penso que era un problema que tiñamos pendente de resolver, tiñamos unha débeda con eses veciños. Eu penso que unha obra boa, unha obra que soluciona un problema para moitísimo tempo, e esperemos que non tan hoxe cos últimos, deben estar cos últimos remates. Espero que non haxa ningún tipo de problema unha vez finalizada a obra. E xa digo, pois unha obra que da que estamos contentos, orgullosos, e era unha obra moi necesaria.
Los últimos remates, por lo tanto, hasta aquí este espacio Costa Viva. En un ratito, a partir de las 2:20, más información en Mediodía en la Costa. Te quedas ahora con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.